Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio.udg.mx. Formamos parte del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Travesías. Emprendamos el viaje al conocimiento turístico de la región, del estado y del país.
Revista de divulgación de la actividad turística en coproducción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur.
Travesías.
Una ventana sonora a través de las ondas hercianas. Conoce más sobre el patrimonio cultural y natural de diversas latitudes, la gastronomía de nuestros pueblos y sus tradiciones. Trazamos ruta e iniciamos la aventura turística de hoy. ¡Bienvenidos!
Con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel.
Como el buen tequila hecho en arandas, o toda la miel de Yucatán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta en una emisión más de Travesías, revista sonora de la divulgación de la actividad turística, que se transmite todos los miércoles desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Les saludo con mucho gusto su servidora y amiga Lorena Medina.
Su servidor, Alfonso Cepeda Arce, profesor del Departamento de Estudios Turísticos.
Así es, Alfonso, y agradecemos a quienes integran el equipo humano que hace posible el desarrollo de este programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga, quien nos apoya en operación técnica y transmisión por Facebook Live, Adamaris Arlet Saldaña Rodríguez, estudiante de la licenciatura en turismo, quien también nos apoya en la logística.
Asimismo, hacemos una cordial invitación para que nos haga llegar sus comentarios a los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Vía internet nos puede estar escuchando en udgtv.com/radioudg/Autlán o por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en Twitter e Instagram @RadioUDGAutlán. También puede mandar sus mensajes por WhatsApp al 317-121-2325.
Bien, pues ahí tiene las diversas vías de comunicación y también desde ya les hacemos la invitación para que nos mande estos comentarios, preguntas, para también que sean partícipes de obsequios que nos tendrán nuestros invitados del municipio de Tenamaxtlán, quienes ya se están acercando para esta cabina y pues en la segunda mitad del programa estarán participando, pero bueno, les hacemos esta cordial invitación para que participen en la dinámica de entrega de este obsequio.
Y bueno, iniciamos en Travesías con nuestra bitácora de viaje.
Así se siente México, así se siente.
En Travesías realizamos nuestra bitácora de viaje. Conoce sobre las noticias turísticas más relevantes de la semana. Bitácora de viaje.
La Organización Mundial del Turismo dispuesta a ayudar a República Dominicana a crear una universidad de turismo. La OMT ha mostrado su interés en participar en la creación de una universidad de turismo en República Dominicana, todo ello con el objetivo de seguir fortaleciendo y contar con profesionales mejor formados en la que viene siendo una de las principales actividades económicas de ese país. Concretamente, este centro de formación se ubicaría en la región este, es decir, donde se encuentra el mayor destino turístico del país, que es Punta Cana. La universidad contaría con el apoyo e inversión de Arabia Saudí. Asimismo, el país árabe se encuentra abierto a financiar los estudios de profesionales del sector dominicano que quieran estudiar allí. Con Arabia Saudí acordamos con base en tres puntos, que es educación, tecnología y en la parte de inversión. Así comentaron sus directivos. Fuente Turi News.
Miguel Torruco inicia importante gira de trabajo en Italia para impulsar el flujo de turistas, la inversión y la conectividad hacia México. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, inició una gira de trabajo en Roma, Italia, con el propósito de fortalecer la conectividad aérea y de incrementar el flujo de turistas y la inversión en nuestro país, así como estrechar los lazos de cooperación y fortalecer la relación bilateral. Torruco Márquez destacó que esta gira de promoción es relevante ante el repunte de viajeros provenientes de Italia, gracias a la conectividad aérea, ya que actualmente Aeroméxico cuenta con 4 vuelos semanales, los cuales tienen una ocupación al 100% y próximamente se ampliará a un vuelo diario. Ello va a incrementar notablemente el flujo de turistas y desde luego que con los charters a Cancún este año vamos a superar el máximo histórico que se tenía en el 2019, comentó. Señaló también que se busca un mercado de mayor poder adquisitivo, mediante el cual se capta mayor ingreso de divisas y gasto promedio per cápita, que es como se mide la potencialidad turística de una nación. Fuente Sectur.
Anuncian crecimiento del programa Recorramos Jalisco con prioridad a grupos vulnerables. El gobernador del estado anunció que a 20 años de iniciar el programa Recorramos Jalisco y una vez pasada la emergencia sanitaria por COVID-19, será el mes de mayo cuando comiencen los sorteos dirigidos a grupos vulnerables y reforzar esta política para que cuente con un mayor alcance y así beneficiar a 9,000 personas con una inversión de 5 millones de pesos. Con un planteamiento nuevo y redes de operación en regiones de su estado como la montaña, playa o ciudad. La idea de que el gobierno de Jalisco cuente con un programa que le permita a la gente de escasos recursos conocer su estado ha existido desde hace muchos años, pero en este gobierno tomamos la decisión de llevar este programa a una nueva dimensión. Cuando iniciamos a hacer de este programa uno de mucho mayor alcance, manifestó el gobernador Alfaro Ramírez. La secretaria de Turismo, Claudia Vanessa Pérez, indicó que será más del doble de presupuesto para ofrecer 141 viajes y añadió que dentro de los viajes se cuenta con recorridos de ida y vuelta, así como de pernocta, siendo este uno de los cambios importantes, aumentando de 1 a 2 noches. Fuente: Secretaría de Turismo de Jalisco.
Y bueno, iniciamos con nuestra sección Encuentro entre Puntos Cardinales.
Encuentro entre puntos cardinales. La entrevista en Travesías.
Y bien, bueno, pues ya tenemos a nuestra primera invitada de esta tarde, de este programa de Travesías. Se encuentra con nosotros en cabina la maestra Acela Edith Casillas Michel. Ella es profesora del Departamento de Estudios Turísticos. Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio y sobre todo a la comunidad universitaria.
Bueno, pues bienvenida a este programa y bueno, hacer mención que la maestra Cela es una de las pioneras fundadoras de la licenciatura en turismo aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, así que estamos con manteles largos por tener a una invitada especial, ya que pues ella ha visto durante todos estos años el desarrollo de la licenciatura en turismo aquí en el Centro Universitario, ha conocido de propia mano su historia, ha sido actora de esta historia, y un gusto y un placer que esté este día con nosotros, maestra.
Muchas gracias, Poncho.
Sí, bueno, y pues el tema que nos ocupa, maestra, es hablar sobre la psicología aplicada al turismo, ¿verdad?
Ok, mira, la materia que se imparte en turismo es psicología social aplicada al turismo. Y es sumamente importante, ya que aunque todos somos psicólogos sociales imperfectos, vamos aprendiendo en el transcurso de la vida cómo de alguna manera tratamos con los demás. En el área del turismo es básico en el hecho de que nosotros como licenciados en turismo tenemos que aprender a valorar, a clasificar y a ver cómo podemos cubrir las necesidades, los gustos y tener al turista en un plan satisfactorio, que de veras goce el turismo. Entonces, para eso las herramientas de la psicología social son base. La psicología social se basa en la clasificación que nosotros hacemos de las otras personas y cómo nos influye y cómo influimos nosotros en esas personas para tener una clara forma de comunicación activa, pero sobre todo asertiva, con los turistas.
Sí, entonces, hacer esa acotación, la psicología del turismo también es llamada psicología social porque estudia esto que ya nos menciona, esa relación de las personas en el proceso de ocio y explorar esas motivaciones, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que en las herramientas de la psicología social nos da a nosotros la manera de prever, ¿sí? ¿Qué necesita una persona para sentirse bien en donde está? ¿Cómo la puedo influir? ¿Cómo me va a influir esa persona a la hora de que yo la clasifique tanto en su personalidad, también como en su temperamento? ¿Y cómo de alguna manera me puedo acercar a él para conocer y tener más claro sus necesidades?
Este tema creo que es sumamente importante y más en la actividad turística, ya que no solo se trabaja con los sueños, con los anhelos de las personas, con los idearios, sino en la posibilidad de tener un espacio donde me pueda sentir bien, me reconforte, de pueda descansar y pueda disfrutar ese momento. Y en ese sentido recuerdo que es muy común relacionar a los barman, a los cantineros con esos psicólogos que escuchan las penas de quienes son sus clientes, pero también los meseros, las personas que sirven, de repente pueden hacerle el día a la persona desde el momento que vemos a un cliente que a lo mejor trae prisa y ya cuando llega ya le tengo su café servido. Es muy importante este tema dentro de la actividad turística, ¿verdad?
Claro que sí, de hecho es cierto, es muy famoso eso de que todas las personas que dan servicio en las cuestiones turísticas tienen algo de psicólogos, tienen algo de que son personas que escuchan, que observan y que de alguna manera aprovechan esta oportunidad para crear todo un sistema de clasificación y de recordar qué le gusta a cada una de las personas que acuden, por ejemplo, en el bar a pedir algo de tomar o lo que sea, y curiosamente aprenden a recordar cuáles son los gustos de las personas, ¿sí? Y influyen mucho en el servicio y que la persona esté cómoda, y que esté a gusto, que se sienta aceptada, que se sienta cobijada, sobre todo en los momentos que a veces todos pasamos, ¿no? Y que en unas vacaciones lo que queremos es estar contentos, felices, sí. Que queremos sentirnos apapachados, que queremos estar en algún lugar en donde me relaje. Y bueno, de alguna manera, para apoyar esto en el área del turismo, está, por ejemplo, el estudio psicológico de Styling Block, que se agrega y es una de las actividades que nosotros realizamos en esta materia, en donde divide las necesidades de los turistas en psicocéntricos, alocéntricos y mediocéntricos, en donde nos determina cuáles son los gustos y qué es lo que más disfrutan: playa, acampar, todo organizado o todo improvisado, a quién le gustan las actividades al aire libre, a quién le gusta, por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? Y de alguna manera esa división, más aparte el estudio que se hace de observar, de ver personalidades, de ver temperamentos, ¿sí?, junto con las necesidades de las personas turísticas, ya teniendo esa clasificación, para la persona encargada de dar un servicio es mucho más fácil tener una interacción con esa persona mucho más agradable y mucho más asertiva.
No, pues qué interesante plática, pero pues es tiempo de hacer un corte de estación, maestra, y vamos a regresar hablando del mismo tema. No le cambie, por favor, y bueno, vamos al corte de estación.
Así se siente México, así como los labios por la piel. Así te mueve México, así.
Llega el momento de hacer una pausa en nuestro recorrido. Sigue en la sintonía de Travesías. Regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus dispositivos móviles. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás escuchando Travesías, miradas turísticas de nuestra región, estado y país. Seguimos en camino en esta aventura turística.
Y bueno, estamos en entrevista con la maestra Cela Casillas. Antes de retomar nuestro tema, comentarles que tenemos un saludo de parte del doctor Alfonso Jiménez desde la Ciudad de México, quien nos está escuchando. Mencionar que el doctor pues es un especialista, un experto en la actividad turística. Todos los que hemos estudiado turismo hemos leído algún libro de él. Un cordial saludo desde Autlán de Navarro, esperando que pronto estés por estas tierras. Muchas gracias, doctor.
O también tenerlo como invitado próximamente, ya verá, doctor, un saludo. Bien, pues maestra, continuamos con esto, que retomemos lo que nos comentaba de las necesidades, cómo lo clasifica este teórico. ¿Nos puede continuar, sí, comentando, por favor?
Mira, él divide en tres partes lo que es el estudio psicológico de las necesidades del turista. Y uno son los psicocéntricos, ¿sí?, que de alguna manera ellos tienen necesidades específicas, en donde les gusta, por ejemplo, visitar museos, en donde les gusta tener todo planeado, ¿sí? Pero al mismo tiempo les gustan también las diferentes actividades. De hecho, es el turista que todos quisiéramos tener, ¿sí? Y luego está el de alguna manera mediocéntrico, que le gusta tener todo planeado, es el que va y compra un todo incluido, ¿sí?, y que le gusta realizar todas las actividades, y que de alguna manera busca un lugar seguro y tranquilo, puede ser playa, puede ser montaña, pero no agresivo, ¿sí? En cambio, el psicocéntrico sí, le gusta todo lo agresivo, le gusta todo lo que sea adrenalina, se puede decir que de alguna manera le gusta cualquier tipo de actividad, ¿sí? Y está los alocéntricos, que de alguna manera estas personas buscan mucho tener ambas cosas. Ambas cosas en el sentido de que sí puedo tener todo planeado, pero si me surge algo que llame mi atención y no esté en lo planeado, lo voy a hacer. ¿Sí? De hecho, de alguna manera son los turistas que se nos salen de los planes en las en los viajes, que de alguna manera les llamó la atención otra cosa y ya no llegan a tiempo. Entonces, es una división muy específica en donde de alguna manera nos da a nosotros herramientas para clasificar a las personas en el grupo que tengamos, que vamos a manejar, qué tipo de turista es, y nos pone tres formas. Entonces, tenemos que tener esa capacidad más o menos de clasificar al grupo, porque jamás va a ser homogéneo, aunque vayan a la misma excursión, aunque les llame la atención el mismo sitio turístico, siempre va a haber necesidades y gustos distintos. Entonces, es sumamente importante el estudio que hace Stanley Plough, porque nos ayuda a nosotros a clasificar de manera más efectiva las personas a las cuales les vamos a brindar un servicio.
Importante herramienta, definitivamente, y más en estos tiempos donde pareciera ser la continua, que no observamos a la gente que nos rodea, no observamos ciertos signos o ciertos detalles. Parece ser que nos hemos vuelto omisos en este sentido de observar al compañero de al lado, ver su expresión, si tiene un determinado momento difícil o una emoción que su lenguaje corporal lo grita, ¿no? Pero no lo dice, pero su lenguaje corporal lo grita, y muchas veces no hacemos nada ni intervenimos. Importantes estas herramientas.
Definitivamente el observar es una parte sumamente importante para el ser humano. Nos da a nosotros herramientas muy fuertes para tener una intercomunicación y acercamiento con las demás personas, y de alguna manera esas herramientas, si nosotros las sabemos utilizar de manera adecuada, nosotros podemos lograr que la persona haga con gusto lo que se le pide. Hay un punto sumamente importante, como en todo, hay un lado positivo y hay un lado negativo, ¿sí? El lado positivo es hacerlo de esta manera, el lado negativo es utilizar las herramientas como chantajes. Y ahí es donde se pierde de alguna manera la hermosura de saber cómo tratar a una persona para lograr lo que tú quieres y lo haga con gusto. Las herramientas de la psicología social nos dan esa parte, pero sí hay que tener el cuidado de usarlas adecuadamente y asertivamente. Y eso es lo que nosotros tratamos en esta materia, de más o menos mostrarles cómo sí pueden hacer que una persona haga lo que tú quieres, pero lo haga con gusto y esté convencida de hacerlo. Entonces, esas herramientas son importantes en toda la vida y en cualquier carrera y en cualquier interacción que tú tengas con cualquier persona.
Sí, claro, para cualquier carrera aplica, ¿verdad?, en cualquier área. Pero también retomando el tema de turismo, pues se dice, quienes hacemos turismo, quienes viajamos, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Pasarla bien, ser felices, y bueno, también el cometido de quienes prestan el servicio, deben de tratar de conocer todas estas expectativas y sus necesidades, esas motivaciones, para poder entonces lograr que tengan una gran experiencia.
Definitivamente, el motivar a las personas con las cuales nosotros vamos a brindarles un servicio, ya sea en un viaje, en lo que sea, cuando ven la motivación positiva de la persona que los está llevando de la mano a conocer una cultura nueva, a conocer un país nuevo, una alimentación nueva, es sumamente importante que vean el gusto con la que esa persona les está mostrando ese nuevo conocimiento. Y si es así, se contagia. La psicología social, esa parte importante tiene, influyes en las otras personas.
Y por eso, maestra, yo recuerdo, tengo el gusto, la dicha de haber sido su alumna, me acuerdo que nos hacía dinámicas.
Es correcto.
Algunas alzarnos nosotros a nuestro interior para poder entonces estar bien, para poder entonces transmitir a nuestros turistas, ¿no?
Es correcto. El programa de nuestra materia va de lo general a lo particular. Entonces, empezamos con la psicología social en general, con las herramientas y todo, pero llegamos a lo herramientas y todo, pero llegamos a lo particular en la personalidad. Lo particular en la personalidad, pero en la personalidad ya de cada uno de los estudiantes, que debe estudiarse, que debe conocerse, que debe de alguna manera entender qué es lo que tiene que motivar más en su persona para ser mejor y sentirse bien, ¿sí? Entonces, el que tú te sientas bien, eso transmites. Si tú estás contento, eso influyes. Si tú estás enojado, influyes en la otra persona, ¿sí? Pero nosotros, como prestadores de servicios, tenemos que tener muy claro que el prestar un servicio es una responsabilidad sumamente muy grande, en el cual yo tengo que estar siempre dispuesto con una situación positiva y de alguna manera hacer influir y contagiar a esa persona de esa positividad. Si yo estoy molesto, voy a molestar a la otra persona. Entonces, es necesario conocerse, es necesario entenderse como persona para saber qué puedo ofrecer y qué voy a mejorar de mi persona para estar bien.
Uh-huh. Y un reto muy fuerte, ¿no? Enfrentarnos a nosotros mismos y, bueno, señalar que después de esta pandemia, pues han cambiado las reglas del juego, hay otro panorama. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Fíjate que nos ha sensibilizado. En lo muy particular de mi persona, descubrí muchas cosas que me dieron tranquilidad, que antes no coincidía como tal. Sí me costó trabajo integrar a los alumnos que empezaron en la pandemia, porque la interacción nunca es la misma que de frente en grupo. Sí, como las dinámicas por las que tú hablabas, pues no se podían hacer de la misma manera. Por ejemplo, hacer las prácticas de salir y observar a las personas en el centro universitario y empezar a crear esa conciencia de observar, pues no la podíamos hacer. Entonces, en la materia sí nos vimos de alguna manera limitados en esa situación. Entonces, cuando ya regresan, pues hubo que retomar mucho de este estudio, porque venían a ciegas. Aunque sabían la teoría, la práctica es sumamente importante, sobre todo cuando es un taller práctico.
Sí.
Entonces sí nos afectó en la materia el hecho de no poder convivir con las demás personas, porque de ahí es donde aprendemos. Entonces, si nosotros observamos, convivimos, nosotros vamos creando una conciencia de las personas y de sus comportamientos, de su lenguaje corporal. ¿Qué me dice esa persona? Y cuando no estamos en contacto, pues esto no pasa. Y tan es así que todos los niños pequeños que nacieron y están dentro de la pandemia tienen un serio problema de lenguaje, de interacción, de comunicación, porque no fueron a la escuela. Hasta apenas regresaron, y hay un serio problema en ese sentido, que apenas están empezando a integrarse a un grupo.
Sí.
Y lo mismo nos pasó aquí en la universidad, grandes y chiquitos de cualquier manera. Sí, cuando regresamos costó trabajo volver a integrar a los muchachos en esto, y se pierden esas habilidades de contacto, se pierden las habilidades de comunicación interactiva. Se gana en familia. ¿Por qué? Porque de alguna manera convives más, porque la vida de ahorita pues te lleva a tener horarios muy limitados, ¿no? Pero en la pandemia aprendimos a sensibilizarnos con la familia, pero nos costó trabajo luego salir y volvernos a relacionar de la misma manera que antes. O sea, nunca volvió a ser igual.
Sí.
Es una nueva forma de relacionarse.
Bien, pues muchas gracias. Estamos a punto de cerrar ya el tiempo con la entrevista con usted. Y algo con lo que guste concluir, maestra, sobre este tema que abordamos.
Mira, el tema de la psicología social es tan extenso y tan motivador y hermoso. Yo aprendo mucho de los alumnos. La verdad, en estos, si puedo decir, 28 años que he estado aquí, ellos me han enseñado muchísimo. Y cada generación tiene su forma, cada generación. Y de esa generación tras generación he ido aprendiendo cómo se aplica de diferente manera la forma de observar y de comportarse, porque en cada generación cambia.
Sí.
Entonces, el estar en contacto con ellos para mí ha sido un crecimiento importante de conocimiento y de persona, de ver cómo cada generación de alguna manera ha evolucionado, y a veces en formas que ni uno se esperaba, la verdad. Uh-huh. Pero sí, es una materia muy bonita.
Sí.
Ojalá se pudiera impartir en más carreras, y les aseguro que da resultados.
Muy necesaria.
Pues, maestra, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos compartido estos momentos, y no queda más que convocarla próximamente a seguir hablando de estos temas. Muchísimas
cuando
gracias.
Gusten.
Gracias,
gracias a ustedes por la invitación, y un saludo a todo el auditorio.
Gracias por su participación, y bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte de estación, y ya tenemos también a nuestras siguientes invitadas.
Sigue con nosotros en nuestro recorrido turístico. En un momento regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Identidad, arquitectura y patrimonio inmaterial.
Continuamos con nuestro itinerario. Estás en la sintonía de Travesías.
Bueno, estamos de regreso y iniciamos con nuestra sección Encantos de México.
Encantos de México. Apreciemos la riqueza del patrimonio cultural y natural que nos dan identidad. Encantos de México.
Bien, y con esta canción que volvimos del corte de estación, que se titula Mi Tenamaxtlán, interpretado por el mariachi Trigo de Alteñas, es como le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestras invitadas de lujo que vienen del municipio de Tenamaxtlán, y le damos la bienvenida a Janet Alejandra Pimienta Rosas, directora de turismo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, y también saludamos a Paula Lisette Cueva Delgadillo, directora del Instituto de la Mujer. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Les recordamos que tenemos obsequios de parte de nuestros invitados para que por favor se comuniquen, nos pueda comentar. ¿Nos podrían decir de qué se tratan los obsequios que traen el día de hoy, por favor?
Pues traemos productos elaborados por gente de Tenamaxtlán, artesanos de Tenamaxtlán, como es la cajeta, fruta en vinagre, gorditas de horno,
la raicilla,
las galletas de nata, todo esto elaborado por gente de Tenamaxtlán, así como
es un libro, sí, Tenamaxtlán de la Nueva Galicia, que también les traemos de regalo.
Excelente, pues
para
muchísimas
que
gracias.
Un más.
Muchísimas gracias, muy bellos obsequios. Entonces, pues ya saben, la dinámica es que se comunican, hacen algún comentario y ya con eso se vuelven partícipes. Al final del programa, pues les pedimos también a nuestras invitadas que elijan los papelitos de los que van a recibir estos obsequios. Y miren, ya estamos teniendo comentarios. Beatriz Medina dice, hola, los felicitamos por este interesante programa, saludos para todos los que lo hacen posible. Aldair Arechiga, interesante el programa, no me lo pierdo, y hablar de Tenamaxtlán también muy interesante. Y también Gema Esparza, muy interesante programa, qué bien dijo la maestra, bueno, la psicóloga que comentó hace rato, también mencionan al respecto. Y bueno, pues, ¿qué te parece si ya comenzamos de lleno con las preguntas para nuestras invitadas?
Claro que sí. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿cuál es el significado de Tenamaxtlán?
El significado de Tenamaxtlán es, se interpreta de dos maneras, lugar de fogones, gracias, lugar de fogones, que representa pues las tres piedras donde sientan el comal. Entonces Tenamaxtlán está entre tres cerros que representa el fogón.
Un Tenamaxtlán.
Interesante. No lo sabía, desconocía ese dato. Entonces, a eso se debe el nombre.
El nombre, así es.
Qué bien, muy bien. Y bueno, también hablar de, supongo que tienen una rica historia de su fundación, de sus acontecimientos importantes, pues es demasiado, pero algunas reseñas que nos puedan hacer breve.
Sí, claro que sí. Bueno, el Cacicasco de Tenamaxtlán estuvo conformado por varios municipios, ahora municipios, que era Atengo, Soyatlán, Coyotlán y Tepantla. El más habitado es ahora Atengo. En Francisco Cortés de San Buenaventura fue quien conquistó esta región y le entregó la encomienda a Martín Monje. Uh-huh. Sus asentamientos son el 25 de marzo de 1538. Entonces somos de los municipios más longevos de Jalisco.
Sí,
tenemos 485
años. 485 años, para ser exactos.
Sí, no, pues excelente, y sobre todo pues tantas tantos momentos importantes que han transcurrido en estos años, claro, ¿verdad? Y bueno, también hablando ya en materia turística, ¿qué nos pueden hablar en cuanto a atractivos que tienen ahí en el aspecto cultural en Tenamaxtlán?
Sí, bueno, una de las joyas en lo personal es el templo antiguo, es Santiago Apóstol, dedicado a Santiago Apóstol, del siglo XVII. Uh-huh. Es una verdadera joya arquitectónica que tenemos ahí.
Que está considerada como patrimonio de la nación ya.
¿De verdad?
Así es.
Sí. ¿Cuánto desconocimiento en ocasiones?
Para que nos visiten y la conozcan.
¿Y ubicado está en
la En el centro, a un costado del templo nuevo, le llamamos nosotros, del Sagrado Corazón.
Uh-huh. Y me digo, bueno, por tal importancia, sí se tienen estos cuidados para pues, claro, la preservación.
Sí. De hecho, se nos cayó la torre.
Una parte de la torre.
Y ahí por ahí estamos en diferentes administraciones haciendo gestión para que el INAH nos pueda apoyar en reconstruir este monumento, pero bueno, desgraciadamente es un proceso largo.
Sí, un camino un poquito tortuoso.
Sí, pero esperemos que algún día se dé.
Sí, claro. Fue por un temporal de lluvias donde fue casi toda una semana de lluvia y se reblandeció y fue como se vino abajo esa parte del templo.
Aquí lo importante es que a quienes les compete, ¿no?, a las autoridades, la misma sociedad, es, estén interesadas en que se siga reconstruyendo y que se preserve, conservarlo. En su máxima originalidad, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y qué otros atractivos culturales tienen ahí?
Bueno, como les comentaba, visitar el Templo del Sagrado Corazón, tenemos
la Casa de la Cultura también. Es un atractivo por su estructura, donde en ellos plasmaron a gente, artesanos e importantes de Tenamaxtlán. Si ustedes van, pueden apreciar cómo hay personas que han hecho historia, que tienen algo que aportaron al pueblo, a lo que es el municipio. Uh-huh. Y pues también tenemos talleres artesanales, donde elaboran como la talabartería pimienta, elaboran fajos, cintos, todo hecho a mano. Están las panaderías, que también todo lo elaboran manualmente, son artesanos completamente. Entre ellos está la panadería de los Hernández, la de los Marín, las Marentes Cueva, hacen galletas de horno, la tradicional gorrita de maíz, la gorrita de nata, galletas de avenas, que son parte de los productos que les traemos aquí.
Bien, muy bien, ya están pues incluso dándonos a conocer, ¿no? También la gastronomía, que es parte del tema del patrimonio
cultural. Y otro dato también importante es la romería, que es a la Virgen de la Natividad de Atengo, es también una de las más antiguas de Latinoamérica. Nos prestan la Virgen el municipio de Atengo, Tenamaxtlán, para pedirle, pues por el buen temporal, estamos con ella alrededor de 2 meses, más o menos, la gente hace fila en el templo para que se la presten en sus casas, le hacen fiesta, pues es una cosa muy bonita, y el 30 de agosto la regresamos a su capilla, y es una de las romerías más importantes también de Latinoamérica.
Algo tradicional. ¿Y en qué fecha? Perdón.
El 30 de agosto.
El 30 de agosto se regresa al municipio de Atengo.
Es parte del folclore.
Más de 20,000 personas nos llegan a visitar.
Uh-huh. Y bueno, tienen también en el tema cultural, entra pues los recintos como mercados, ¿tienen algo así que quien quiera visitar también?
Tenemos tradicionalmente los domingos el tianguis comunitario, se le llamó así, donde precisamente artesanos de Tenamaxtlán exhiben sus productos. Para cuando salen de misa ya están ellos colocados en la plaza chica, le llaman así, es la plaza de armas, y ahí están colocados, les ponen unos pequeños toldos para que ellos trabajen y la gente llegue a consumir lo local.
Entonces, domingo a domingo.
De domingo
a domingo. Entonces, para que también ahí vayamos agendando en esas fechas.
Sí, sí, definitivamente muy, muy interesante la posibilidad de conocer todas estas tradiciones, todas estas construcciones que aportan historia y que nos hablan de su gente, que nos hablan de un pasado no muy lejano, pero que está presente, ¿no? Muy, claro. Muy interesante.
Sus plazas también son muy interesantes. Sería bueno que se dieran el tiempo y fueran a conocer. Estoy segura que se enamorarían de Tenamastlán.
Pues ya escuchó, si no tiene nada que hacer el próximo fin de semana,
nos
dense una vuelta por
Claro que sí, son bienvenidos.
Y conozcan sus atractivos culturales.
Pues un pueblo pintoresco.
Sí, así es.
Típico de estos que
de los más bonitos.
Del imaginario, del imaginario de México, ¿verdad?
Sí.
Bien, bueno, pues antes de irnos a corte, vamos a seguir mencionando, se comunicó Norma Vizcaíno, interesante programa y del tema que abordan. Saludos, Arlet. Muy interesante los atractivos turísticos con los que cuenta Tenamaxtlán. Saludos. Alfonso González Damián desde Cancún.
Quintana Roo.
Sí, de Quintana Roo. Felicidades por su programa. Siempre interesantes los temas que abordan y sus invitadas e invitados.
Gracias.
Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a corte de estación y regresamos para seguir hablando de el bello Tenamaxtlán.
Quedaba al pie del balcón. Y yo...
Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso. Lao Tse.
Continuamos con más en Travesías.
Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes, has obtenido información útil, has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. Javier Reverte.
Continúa el itinerario con nosotros en Travesías.
Bueno, estamos de regreso recordándoles que tenemos dos invitadas de lujo, la directora de turismo, Janet Alejandra Pimienta Rosas, y a la directora del Instituto de la Mujer, Paula Lisset Cueva Delgadillo, del municipio de Tenamaxtlán, quienes nos están compartiendo todos sus atractivos, todas las actividades que hay por conocer y que si usted tiene la oportunidad, lo haga.
Sí, y bueno, pues, ¿qué les parece si abordamos ahora este patrimonio, que me imagino que deben tener mucho también por presumir, en el tema de atractivos naturales, por favor?
Así es. Bueno, tenemos un área principal, es la Sierra de Quila, que abarca, pues, numerosa extensión, el bordo de Copales, bordo Miraplanes, la Piedra Respondedora, que es muy típica de ahí.
¿Por qué Respondedora?
Porque si ustedes van y le pregunta cuántos hijos tiene Ponce, dice 11. Tiene eco esa
tiene
piedra.
Eco.
Es una.
Está cerca de una cascada que le llaman El Salto, que es sumamente atractiva para todo el que va o el que vive ahí. Es una cascada muy, muy alta. Uh-huh. Y la piedra de los Chivos.
Que está la piedra de los Chivos, ajá. Y los Sanjones, que
los
también
Sanjones
tenemos.
Que también tienen tradición, porque tienen muchísimos años. Hay frutos que la gente se va a caminar solo por lo que es comer guayaba. La guayaba se da mucho para aquel lado. Entonces, esos son uno de los principales atractivos
naturales.
Y bueno, señalar que no hay nada más rico que cortar una fruta madura directa del árbol,
claro,
y poder paladearla.
Sí.
Es una experiencia única,
riquísimo,
importante.
Sí, tienen una presa, ¿verdad? La presa, ¿cómo se llama?
Sí, bueno, es la de...
Bordo de Copales y...
No, ¿Huilotitlán?
Es la de...
Sí, de...
Los órganos, es que está en la presa de los órganos, está el Bordo de Copales, que son también presas, pero les llaman bordos.
Bordos, ah, ¿no? Sí, bordos. Ese es el detalle.
Ajá, ese es el detalle, a lo mejor por eso está aquí la poquita confusión. Ajá. Pero todos son lugares donde, como en el Bordo de Copales, ya le está acondicionado un parque grande donde las familias de Tenamastlán y las que no son también de Tenamastlán van a disfrutar una tarde, una comida, caminan, está completamente acondicionado para recibir a las familias.
Sí, entonces es por el nombre, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? De que presa o bordo.
Bordos.
Bien, pues muy bien. Interesante. Pasaríamos a nuestra sección por los sabores de nuestras cocinas.
Por los sabores de nuestras cocinas. Aromas, colores y texturas de la cocina tradicional mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. Por los sabores de nuestras cocinas.
Bien, y pues ahora entonces, por favor, compártanos que ya hicieron mención cuando compartieron qué es lo que traían de obsequio, que allí vienen algunas cuestiones de productos alimenticios, pero ¿qué más podemos degustar y disfrutar cuando vayamos a Tenamaxtlán? ¿De qué no debemos perdernos de comer, de beber?
Bueno, principalmente están los productos derivados de la leche. En Tenamaxtlán ahí les llaman descremadoras, donde elaboran todos los productos derivados de la leche, como es la cajeta, el queso, el requesón, el jocoque, las panelas y pues la birria. En la birria en Tenamaxtlán todos presumen su birria, pero como la de Tenamaxtlán no hay dos. Sí, en Tenamaxtlán actualmente con esta administración se inició con la Feria de la Birria, que se celebra precisamente para el aniversario de Tenamaxtlán, que en marzo se da un día para que todos los que elaboran birria, que son aproximadamente unos 40 y algo de personas que se dedican a hacer birria, la muestran en la plaza principal. El gobierno les entrega lo que es el insumo para que lo elaboren y ellos ponen su mano de obra para dar a conocer su birria. Sí, muy interesante eso.
Y entonces, bueno, entiendo que vamos y tenemos distintas opciones de birria, que es de chivo, de borrego,
de puerco.
De puerco. En este caso, en Tenamaxtlán, ¿qué es lo más típico de que
Bueno, los fines de semana, o casi la mayoría de la gente vende en lo que son los portales de la Plaza de Armas, la Plaza Chica que mencionaba hace rato, tiene sus puestos establecidos. Son 3-4 birrieros y otros tienen en su casa. Normalmente todos los que mencioné anterior no tienen de vender diario, más bien se las mandan a hacer y ellos la entregan que para eventos, fiestas, quinceañeras o lo que necesite la gente. Pero estos son los que vas a encontrar diario, es birria de res, con carne de res, con carne de puerco.
Sí. Muy bien, y entonces, ¿qué más podemos?
Pues el menudo, otras opciones. El menudo, tenemos lo que es la fruta de horno. En Tenamaxtlán se elabora la fruta de horno, que mucha gente desconoce, así como ustedes, sí, que a lo mejor no hacen el curte en la fruta, desde naranja, limón, riquísimos. Pocas personas se dedican a hacerlo y orgullosamente en Tenamaxtlán se hace.
Y mencionar otro punto, Paula, que es importante, tenemos las cualas, es como una gelatina con base de maíz y fruta, que en este caso es el cocuistle, de maíz, de cocuistle, atole
de tamarindo, también
de tamarindo, y eso lo hace una persona nada más ahí en Tenamaxtlán, y ella siembra desde su maíz, pues cosecha y todo lo hace ella. Y es algo muy ancestral, además. Y muy rico.
Entonces, ¿nos dirigimos a dónde para pedir
Bueno, la señora se llama Zenaida y esa señora trae un carrito tipo triciclo pero motorizado. Ajá. Y anda por las calles de Tenamastlán. Sí, ella trae atole de masa y también el tradicional los colados que les llaman la cuala. Ajá. Porque el colado lo ponen en la hoja del maíz, del elote, pues más bien que se hace con elote, y lo que es la cuala la ponen en un plato. Ah.
Y todos los domingos también. Ustedes preguntan por Zenaida y ya es famosa ella.
Pues sí, anótelo por ahí.
Sí, sí. Y pues como les decía anteriormente, los productos elaborados por la familia Marentes Cueva, que hacen la galleta de nata, la ponen al comal, gorditas de horno de maíz, y pues galleta de avena, están los polvorones de mantequilla, hay una mujer también, bueno, ese es como un tipo cooperativa en una comunidad, se llama Miraplanes, y ellas se dedican a hacer mermelada, cajeta, lo que es el chile en vinagre, todo natural. Uh-huh. Y son parte de los productos que traemos en las cajitas.
Y hablando de eso, de que pues se pueden hacer acreedores a estos obsequios deliciosos que se observan, más el libro, bueno, y conozcamos más sobre Tenamaxtlán, bueno, mencionar que se comunicó también Kevin Galicia, excelente información que nos comparten, Miguel Ángel Macías, muchas felicidades por su programa, muy interesante la información que nos están mencionando, saludos, Antonio Corona, un cordial saludo y éxito en el programa, felicidades a la bonita gente de Tenamaxtlán por todos sus atractivos y gracias por compartir su información. Carlos Toro Uribe, excelente programa, muy interesante. Alma Arechiga, saludos a las invitadas. J.C. Flores Chavarín, saludos hasta Tenamaxtlán, Jalisco. Osvaldo Pelayo, saludos a la bonita gente de Tenamaxtlán. Mave Cindy, ella está en Toluca. Uh-huh. Sí. Excelente programación. Felicidades a los doctores Lorena y Alfonso por la conducción y variedad de temas que nos traen y con sus invitadas.
Gracias.
Pues siguiendo con este tema tan interesante y viendo la variedad y la riqueza de productos alimenticios que tenemos en Tenamaxtlán, ¿qué más hay para poder disfrutarlo? ¿Hay algún otro producto que nuestros radioescuchas deban de conocer?
Pues, la raicilla, que la elaboran en otra localidad del mismo municipio, y pues muy vendida, muy rica, así que aquí les traemos una muestra. Pero también
los dulces de leche, huesitos, monjitas, bolitas de leche.
No, pues toda una variedad de productos que nos recuerdan al campo, que nos recuerdan a la esencia de nuestra tierra y que nos permiten evocar un pasado muy interesante. Así que ya escuchó, nuevamente reiteramos la invitación a que conozcan Tenamaxtlán y que descubran y redescubran todos estos alimentos, todos estos atractivos naturales y culturales.
Bien, y bueno, para la última pregunta, para cerrar el programa, ¿cuáles son los próximos eventos, algunos más importantes que quieran compartirnos también?
Pues actualmente estamos con el festival celebrando a nuestra gente. Esto es con la intención de festejar a toda la familia. Normalmente en el mes de mayo, pues es el 10 de mayo, que es el día de la mamá, el día del maestro, el estudiante, pero de los niños. Estamos enfocados a que se celebren todos, no solamente una clase de la familia, sino todos. Empezamos el lunes 22, iniciamos con una de las localidades que se llama San Ignacio, y así sucesivamente recorriera todas las localidades. Queremos que todo el municipio, así sea el lugar más apartado de que pertenezca a lo que es la cabecera, conozcan lo que es la cultura y lo que es el arte. Vamos con bailables mariachi, de mujeres, el mariachi que pertenece a Tenamaxtlán, jóvenes, y invitamos a todos a que se unan a los talleres. Son talleres de señoras que bailan, que muestran todo su entusiasmo, jóvenes que pertenecen a otros ballet, pero mismos del municipio, ¿cómo transmiten su felicidad o su alegría al estar bailando? Eso es de lo que se trata. Se les hace unas pequeñas rifas, todos conviven y todo muy bien.
Qué bonito.
Bien. ¿Algún otro para cerrar?
Bueno, pues lo próximo es la recepción y la despedida de la Virgen de la Natividad, que les comentaba.
En agosto.
En agosto, las fiestas tradicionales a la Virgen de la Concepción, a la Virgen de Guadalupe en diciembre, y las fiestas charrotaurinas también en diciembre.
Ah, perfecto, sí. Excelente.
Todo el año hay fiestas.
Muy bien, entonces nos hacen favor de sacar dos papelitos para ver quiénes son los acreedores de estos obsequios y ya para despedir el programa.
Y pues aprovechamos mientras nos sacan los papelitos. Uh-huh. Agradecemos en la conducción a Lorena Medina, su servidor Alfonso Cepeda, en la subdirección regional Elia Macías Vargas, en la producción Silvestre Canil, en la asistencia de producción Andrea Díaz, operación técnica Aldair Arechiga y en apoyo logístico Adamaris Arlet Saldaña.
Pues, y los ganadores son Carlos Toro Uribe y Miguel Ángel Macías. Muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Y muchas gracias por haber
al contrario, por a ustedes acompañado. Por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas y ya los gracias. Esperamos.
Gracias y bueno, nos despedimos. Los esperamos en una próxima emisión.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Pueblito risueño, bajo el cielo de Occidente.
Hemos llegado al final del recorrido de hoy.
Gracias por explorar junto con nosotros y llenar tus sentidos con los colores, las maravillas y la magia de nuestra tierra. Muy bien.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.